Tierra de Madrid, la mejor agua de
Eres más, no hace falta más que lo pidas que te dejas a decir que
te Perdón, perdón.
Yo lo siento, ¿eh?
Ana.
Según va en eso, sí. Voy a poner esta silla que me parece un poquito más alta. Mejor esta silla. Parecía que me habían puesto un catéter de eso aquí.
Sí, no había.
Bueno, hermano, continuamos.
Con lo rápido que me arrodillaban antes, ya que dije viejo estoy.
Tenemos nuestras manos, invocamos al Espíritu Santo sobre Manolo, para que venga con fuerza y con poder también en él, para que le libere de todo temor, para que le dé entrañas de misericordia para su pueblo y la palabra que necesitamos oír cada uno de nosotros, y para que nuestros corazones también se preparen a recibir al Señor, a recibir a Jesús, que es la palabra viva para nosotros hoy, y que se nos regala así, sin más, sin pedir nada. Pues invocamos al Espíritu Santo.
Vamos a continuar un ratito con la palabra de Dios, el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, la segunda parte. Recuerdo que es un capítulo preferentemente dedicado a la comunidad, por lo tanto, hacia adentro. y que los discípulos, que son los que están más cerca de Jesús, se han acercado a Él para escucharle. Y para escucharle unas respuestas ante unas situaciones problemáticas de aquella comunidad. Fijaos que estamos hablando a los pocos años de la muerte de Jesús, del hecho pascual de su muerte y de su resurrección. Es decir, una comunidad que posiblemente ha conocido a Jesús y le ha visto, ¿no? Entonces, problemas en la comunidad eclesial pues son tan antiguos como la misma comunidad, ¿no? Por lo que ayer decíamos, todos somos maravillosos de forma individual, de forma personal, pero en cuanto nos juntamos dos o tres, unas veces nos juntamos y entonces está el Dios allí presente, se hace Jesús presente, y otras veces nos juntamos y parece que es el espíritu del mal el que se adueña de nuestro ser, y en vez de hacer una comunidad hacemos un ejército enemigo. Y veíamos que los dos problemas más grandes que tenía aquella comunidad para la que escribe el evangelista San Mateo, en primer lugar, es el tema de la poca acogida que tienen los nuevos, el poco interés que se tiene en los neófitos, en los que el Señor acaba de agregar a la comunidad, a los que sin buen tacto y sin buen discernimiento a lo mejor pues se les habla de todo lo divino y de todo lo humano grandiosamente, pero que después las conductas, la manera de comportarse, los que ya pertenecen de antiguo a esa comunidad, deja tanto que desear que esos pobres que todavía son débiles en la fe pues se sienten escandalizados y se marchan, ¿no? Y no solamente que se marchan, sino que a lo mejor pues pecan, pecan porque dejan de conocer a Dios, dejan de amarle, dejan de servirle, que al fin y al cabo que de una comunidad alguien se vaya, bueno, pues si ha conocido a Dios y continúa con Dios, tampoco pasa nada, ¿no? No tenemos que ser un número determinado, un número clausus, que bueno, pues tenemos que llegar a este número, ¿no? No, sino sencillamente se trata de que la gente conozca a Dios, se enamore de Él y sepa que Dios está enamorado de él, y eso le sirve para cuando esté en el grupo y cuando esté fuera, si permanece o no permanece, ¿no? Pero lo infeliz de estas personas que conocen por primera vez a Dios o que están en ciernes de irle conociendo y por lo que sea en la comunidad se les ha escandalizado y se marchan, pues a lo mejor son personas que dejan de conocer a Dios y dejan de servirle y de estar cerca de Él, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que encontramos personas muy distantes de la Iglesia, ¿no? Y sin embargo han sido antes acérrimos defensores de la Iglesia y han estado metidos en mil cosas y en mil rollos parroquiales, religiosos, evangélicos, y sin embargo luego pues se muestran reticentes, cuando no displicentes y enemigos de esa comunidad o de esa Iglesia, precisamente por eso, ¿no? Porque les han hecho más mal que bien. En vez de ayudarles a conocer a Dios, pues han conocido nuestras flaquezas humanas, pero además con ese estilo tan demoníaco con que a veces nosotros nos ensañamos con las personas nuevas para mostrarles quizás la importancia que tenemos nosotros y menos la importancia que Dios tiene en el grupo. Y terminaba Jesús diciéndole: más le valdría a los que hacen tal escándalo, a los que apartan, a los que alejan y hacen pecar a los nuevos, a los recién añadidos, a los neófitos, que les colgaran una piedra de molino y los arrojaran en el fondo del mar. También decía, estas cosas tienen que ocurrir, ¿no? Pero hay de aquel que por el que ocurren, ¿no? Y a Jesús parece que todo eso le lamenta y le duele, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que decíamos, y así terminaba esa primera parte del capítulo 18 con una parábola, como terminará el capítulo 18 con otra parábola, es que no quiere el Padre Celestial que se pierda ni uno solo. Pues al fin y al cabo uno entre mil pues no es tanto, ¿no? Uno entre cien no es tanto, pero es uno que el Padre tiene señalado, que el Padre ha conocido, que el Padre ama. y que el padre se convierte entonces en un pastor tan loco que es capaz de dejar al tuntún las 99 fieles o aparentemente fieles y se va a buscar aquella que está descarriada. Y además dice algo también precioso, es que los ángeles de este neófito, de este nuevo, están viendo continuamente el rostro de Dios. Y cuando Dios parece que está diciendo Jesús, estos son añadidos imaginativos, pero podría valer, ¿no? Cuando Dios hace como un gesto así, de dolor, los ángeles, ¿qué ha pasado? Y a lo mejor Dios le dice, pues, que fulanito de tal, al que te corresponde a ti guardarle, se ha marchado. Así es que echa a correr a buscarle donde esté, que no se me pierda. Que no se me pierda, que me duele lo mismo que me duelen los 99 que se han quedado tranquilamente en el redil, ¿no? Bien, esa era la primera parte de... Y la segunda, pues, comienza con algo que es un verdadero tema de dificultad, espinoso, esquinudo, que es el tema de la corrección fraterna, ¿no? Lógico. Si estamos en una comunidad, tenemos que ayudarnos a crecer unos a otros, ¿no? Bueno, vamos a leer primero el texto, lo vamos a hacer en dos partes, porque primero es la corrección fraterna y después es el perdón de las ofensas. Nos dedicaremos un poquito más a la cuestión de la ayuda fraterna, de la corrección fraterna, porque es donde quizás más dificultades tenemos, más erramos. Y después diremos algo sobre el perdón de las ofensas, que aunque en el Evangelio es un poco más largo que la corrección fraterna, sin embargo es más sencillo, ¿no? Porque se trata de, bueno, pues de perdonar y de perdonar, y no le des más vueltas, no se trata de otra cosa más que de ofrecer un perdón ilimitado a esas personas que han podido ofenderte. Bueno, pues entonces leemos la parte en primer lugar de la corrección fraterna. Dice así Jesús: por eso, si tu hermano te ofende, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo uno o dos, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Publicano, no republicano. Os aseguro que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Así termina la parte de la corrección fraterna. Las traducciones de la Biblia, pues son distintas, ¿no? Aquí parece que se inclinan por hablar de la corrección fraterna de las ofensas mutuas, las ofensas recíprocas o de las ofensas. Podríamos ampliarlo un poco más y no solamente decir que la corrección fraterna en un grupo, en una comunidad, es necesaria, evangélicamente necesaria, cuando ocurren ofensas entre hermanos, sino también cuando ocurren pues cosas que una comunidad cristiana no puede admitir en su seno, ¿no? No solamente cuestiones en las que entra en juego la relación fraterna propiamente, sino a lo mejor pues cuando se dan ciertas cosas, ciertas irregularidades que una comunidad cristiana de por sí pues no puede transigir, bien porque está en juego el bien común, bien porque está en juego pues unos principios de comportamiento moral o ético, bien porque están en principio los mandamientos de Dios, qué sé yo, una serie de cosas que exigen, porque como ayer insistíamos, somos sobre todo una comunidad de pecadores agraciados por Dios, pero comunidad de pecadores, y esa comunidad no se quita porque uno pertenece al grupo, ¿no? Uno arrastra al grupo toda su carne de Adán, ¿no? Toda su desobediencia y su rebeldía y su orgullo, ¿no? No por entrar en una comunidad, no por ser de una comunidad, y una comunidad tan excelsa, tan alta espiritualmente como puede ser una comunidad de oración, preferentemente, renovación carismática, por ejemplo, no por eso dejamos de ser hijos de Adán, tener carne de Adán, y en esa carne de Adán pues todo lo que son los vicios capitales, que unas veces aparecen, otras veces desaparecen, pero están ahí, están en el corazón, porque como dice Jesús con una perfecta radiografía de él, es del corazón de donde brotan las malas palabras, las murmuraciones, los juicios, los fraudes, el robo, los adulterios. Eso es lo que está en el corazón del hombre, unas veces se manifiesta y otras veces no se manifiesta tanto, pero es lo que mancha de verdad al hombre. Lo de fuera no es lo que mancha al hombre. Entonces se hace necesario esta especie de ayuda, podríamos decir, de corrección fraterna, que exige el hecho de que tengamos todos un objetivo. Por ejemplo, yo pienso, el grupo de la renovación carismática. Entra alguien, ¿no? O entramos algunos a la renovación carismática y a lo mejor lo primero que aprendemos y nos gusta y nos atrae es el estilo que se tiene de orar. Con atrevimiento, con libertad, con osadía, yo diría, pero una osadía propia de los hijos de Dios. Vamos aprendiendo que en la presencia de Dios no hay que estar, como esta mañana se nos ha insistido, tristes, ¿no? Pues si estamos en la presencia de Dios, como dice el salmo invitatorio que cuando hacemos la liturgia de las horas tenemos al comienzo cada mañana, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Es decir, si entramos a la presencia de Dios, no entramos en duelo, entramos en fiesta. Y además, hoy también Nehemías nos lo recordaba, ¿no? Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. ¿Y qué día no es consagrado a nuestro Dios, no? No hagáis luto ni lloréis, porque es un día consagrado a vuestro Dios. No estéis tristes, porque el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Es decir, si nosotros queremos mirar la Sagrada Escritura desde esa vertiente del pueblo de Dios que se alegra de estar en la presencia de su Dios, de tener a su Dios cercano, tendríamos que decir, hombre, pues tampoco tendrían que extrañarse o haberse extrañado tanto al principio, cuando la renovación carismática en su originalidad propia manifestaba con tanta fuerza su convencimiento de que Dios estaba con ellos, ¿no? No tendrían que haberse extrañado, porque ahí está la palabra de Dios animando a vivir en su presencia el gozo, la alegría, el baile, la danza, la canción, la música, todo eso que hace visible, ¿no? Que hace visible, porque no es una cosa solo interior, aunque sea muy importante, hace visible que nuestra fe es la fe en un Dios vivo y en un Dios bueno y en un Dios sano y en un Dios benevolente siempre con el hombre. Entonces, digo, entramos en una comunidad de la renovación carismática y aprendemos eso, y es muy bueno aprenderlo, pero quizás se nos olvida algo muy importante, ¿eh? Que para alabar al Señor no solamente tenemos que aprender un estilo, hay que aprender sobre todo un fondo, una espiritualidad. Alabaremos al Señor en la medida en que nos alabemos menos a nosotros mismos. Entonces empieza toda una tarea tremenda, dura. Es un combate a muerte contra el hombre viejo que hay en nosotros, acostumbrado a las propias alabanzas, acostumbrado a la propia gloria y a la propia vanagloria. Anoche en la cena me daban una explicación maravillosa de lo que es un hombre viejo, que yo no sabía, y decía, ¿dónde está ese hombre? Porque yo creí que era el hombre del saco, el tío Camuñas, y me decían, no, si el hombre viejo se refiere al hombre interior que tenemos dentro. Digo, ah, ese sí le conozco bastante bien, bastante que bien está siempre conmigo, está siempre conmigo. Entonces es una lucha encarnizada contra el hombre viejo, porque lo único que queremos es que la gloria de Dios brille, y entonces para que la gloria de Dios brille no solamente tenemos que limpiar externamente mediante la alabanza los cristales, los tenemos también que limpiar por dentro, para que se transparente la gloria de Dios que está también dentro del hombre, y que el hombre viejo, el tío del saco, está haciendo pantalla para que no se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Entonces ese objetivo necesita continuamente de corrección. ¿Por qué? Porque si no nos damos mucha cuenta, si somos perfectamente inconscientes, podemos estar alabando al Señor y haber aprendido efectivamente la actitud, la estética, propia de la alabanza de Dios, pero no nos damos cuenta de que no hacemos morir en nosotros nuestra vanidad, nuestro propio orgullo, nuestra propia gloria, ¿no? Entonces la renovación carismática, como lo que quiere es que se transparente y brille la gloria de Dios, tiene que ayudarse pues mediante la enseñanza, mediante la corrección fraterna, a evitar todo aquello que pueda ser protagonismo, todo aquello que pueda ser el yo que está creciendo. Sería contraproducente, ¿no?, que en un grupo de renovación carismática donde brilla y donde tiene que reinar la gloria de Dios hubiera reyezuelos, hubiera otras personas que, amparándose en que alaban bien o que hablan bien o que predican bien o que tienen dones maravillosos, crecieran ellos, ¿eh?, y entonces hicieran lo peor que se puede hacer, que es, en vez de dejar que Dios sea glorificado y se transparente, pues nos transparentemos nosotros y protagonicemos nosotros esa vana gloria, porque en realidad no existe más que la gloria de Dios, que se puede manifestar en los dones y en los carismas con que Él enriquece en su pueblo, pero que son peligrosos. Son peligrosos porque podemos utilizarlos para nuestro propio orgullo y para nuestra propia vanidad y para nuestra propia vanagloria, ¿no? Entonces, hace falta corregir. No solamente tenemos que corregir, yo creo que esto es también importante, no solamente tenemos que corregir aquello que nos molesta. Muchas veces en la renovación carismática a lo mejor personas que a lo mejor pues son débiles en su psicología, ¿no?, pues las tenemos y a lo mejor pues les decimos, mira, no grites tanto, no seas tan largo en tus manifestaciones, o, y suelen ser personas que su propia debilidad psicológica les ha hecho humildes, porque reconocen su mal, su tinglado psicológico debilitado, y son entonces bastante fáciles para la corrección, ¿no? Nos encontramos con personas que no tienen especial dificultad y muchos hermanos o muchas hermanas que se han hecho y han dicho, no, es verdad, es que a lo mejor soy largo, o a lo mejor me expreso demasiado fuertemente, a lo mejor en momentos en que debía estar callado, ¿no? Yo siempre recuerdo las adoraciones en la renovación, que sea una adoración preferentemente silenciosa, ¿no? Y siempre pues a lo mejor hay un hermano, una hermana que no se entera muy bien de qué va el asunto y alaba mucho y con la mejor intención, a lo mejor le decimos, mira, no, es que la adoración es fácil, y aprenden, ¿eh? Aprenden, son receptivos a ese tipo de corrección, de discernimiento, ¿no? No solamente nos referimos a eso, que puede ser bueno y al fin y al cabo no es tan difícil. Lo malo es corregir al sabio, lo malo es corregir al que sabe, ¿eh? Una de las obras de misericordia, de las sobras de misericordia, de las obras, es enseñar al que no sabe. Pero ¿y enseñar al que sabe? Esa sí que es una obrona de misericordia, ¿eh? Es así, porque claro, el que sabe es el que brilla, y el que brilla es el que puede, y el que puede es al que no se le puede ni tocar un pelo de la ropa, porque enseguida te suelta una parrafada o te suelta un... Y dices, ¿y cómo corregimos a este? Yo me acuerdo en la renovación carismática, ya os decía ayer que yo soy antiguo alumno, para los que no me conocen, de la renovación carismática, no soy exalumno, soy antiguo alumno, es decir, que soy muy antiguo, ¿eh? Sigo de alumno en la renovación carismática, pero soy antiguo, muy antiguo, ¿eh? Y me acuerdo en aquellos años que sobre todo lo que más se fustigaba, en la renovación carismática era el ministerio de música. Los pobres míos, los preciosos que son, se los fustigaba mucho porque daba la impresión de que, claro, sobre todo en asambleas y todo aquello, ay, es que se le nota mucho, que se le nota mucho al del tambor, que se le nota mucho al cantor, que se le nota mucho al guitarrista primero, que se le nota mucho al guitarrista segundo. Yo luego en el aprendizaje decía, Dios mío, pues no se me nota a mí que predico bien. Madre del amor hermoso, con lo pavo que se pone uno cuando le dice, qué bien lo que nos has dicho, qué bien nos ha venido, qué bien lo de la manera que lo has expresado. Sale la cola por detrás, ¿eh? Se nota un montonazo. Con mismo cuando dice, pues eso que, pues a mí eso no me ha gustado. ¿Qué sabrá usted? ¿Qué sabrá usted? Cuando haya estudiado en las principales universidades teológicas de Europa, podrá decir algo. ¿Qué me va a poner a mí un pero a lo que he dicho? Eso. Y a veces esas cosas ocurren, ¿no? Pues decimos, contra los jóvenes, porque los jóvenes que son muy protagonistas, no han pensado jamás en ser protagonistas ni nada. Son los jóvenes y ya está, ¿no? Y la música en la renovación carismática es muy importante, es un ministerio muy importante, ¿no? Muy importante. Un grupo, yo que he asistido a muchísimos grupos que no había ni siquiera una pandereta, pues es difícil, ¿no? Porque necesitamos, Dios no lo necesita, claro que no necesita Dios ministerio de música, ni predicación, ni nada, Dios no necesita nada, es súper poderoso, ¿no? Pero nosotros sí lo necesitamos para el buen ánimo, para el buen funcionamiento, para que la alabanza sea bonita, porque lo dice el Salmo, ¿no? Alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, y entonces pues queremos ofrecerle lo mejor, ¿no? Pero de ahí a pensar que los ministerios que aparecen más en pantalla o más son los más peligrosos, no. Yo creo que los ministerios más peligrosos son para el que tiene el corazón orgulloso. Cualquier ministerio para un corazón soberbio, para un corazón orgulloso, es malo, es peligroso, es tentador, ¿no? Es tentador. Y entonces conviene discernimiento, pero claro, solemos decir, es que corregir a una persona es tan difícil. Bueno, sí, indudablemente que corregir es difícil, es difícil. Yo en eso estoy seguro. Muchas veces yo me doy cuenta de que hasta nuestros superiores, los superiores que yo he tenido, prefieren ellos hacer las cosas antes que mandarlas a hacer, ¿eh? Y se cargan de trabajo porque ¿quién le dice a este que haga esto, que haga lo otro? Recuerdo a un hermano nuestro en una comunidad que cuando el superior nos reunía y decía, mira, tengo que decir, siempre decía, yo no he sido. Antes de que el superior hubiera dicho para qué nos había reunido, a lo mejor para decirnos, pues vamos a ir de excursión el sábado y he preparado un coche y eso, y dice, bueno, pues os he reunido, hermanos, yo no he sido, bueno, bien, está bien, ¿eh? Y la verdad es que estamos siempre con el arma bien armada, ¿eh? Para el disparo, en el momento en que vemos venir a alguien que lo, ya viene esta a decirme, la verás tú como este me escalza ahora, y entonces pues es difícil, la verdad que el papel del que corrige es difícil, pero por otra parte, aunque sea difícil, hay que hacerlo, ¿no? Por aquello que decimos, es que no se trata simplemente de un grupo que quiere estar bien, de un grupo que hace las cosas bien. Es un grupo que sobre todo se pone delante de Dios y le dice, ¿te gusta o no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Que vamos a intentar corregirlo. ¿Qué es lo que no redunda en tu gloria? Que vamos a intentar corregirlo. ¿Qué es lo que ves en este grupo que ves que te está restando la gloria solo a ti de vida? Que no te permite ser tu único Señor. Que es este porque se cree que porque lo hace bien en su carisma está haciéndose un poco su reino de taifas. Pues vamos a decírselo. Oye, mira, en el fondo examínate porque a lo mejor primero a solas, dice, de eso no se trata de estar siempre de corrigiendo, porque algunas veces es que la manera que tenemos de corregir, pues, superior que reúne a la comunidad, dice, estamos fatal. ¿Y por qué estamos fatal? Porque ayer sonó el teléfono y no lo cogió ninguno. ¡Eh! Por eso estamos fatal. Di que tengamos cuidado de que cuando suene el teléfono, el primero que esté más cerca y no sea sordo, que lo coja, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya está. Pero porque ayer sonó el teléfono de una señora que iba a preguntar a qué hora la misa de 7, y por eso ya ha dado quejas. Es que los frailes no cogen nunca el teléfono. No, no lo cogen, no, es que nosotros sabemos qué recao nos van a dar, y seguro que era para preguntar a qué hora la misa de 7. Esas preguntas son de gente que está desocupada y dice, voy a dar la calda, voy a dar la murga a los frailes, ¿no? Entonces, porque no se haya cogido el teléfono, no estamos tan mal, hombre, estamos fatal, ¿no? No, pues mira, díselo al encargado, díselo, mira, que ayer sonó el teléfono, tú estabas por allí y no lo cogiste. Bueno, pues ya está, no, por eso no estamos fatal, ¿no? Es decir, ese tipo de corrección, pues hay que tener cuidado, ¿no? Unas veces, siempre recuerdo en esto, la célebre frase, no sé, de San Agustín, de Ruth, es de San Agustín, esa frase de ama y haz lo que quiera. Bueno, pues entonces parece que esa frase, el contexto es que un superior de una comunidad fue a Agustín y le dijo, mira, en mi comunidad están ocurriendo ciertas cosas, ciertas irregularidades, y yo no sé qué hacer, porque no sé si tengo que decir o me tengo que callar. Y San Agustín le dijo, ama y haz lo que quieras. Claro, ama. Si amas a tus frailes y les corriges diciéndoselo, habrás hecho bien. Si amas a tus frailes y crees que no debes corregirle porque los amas, pues harás bien. La cuestión no es si corrijo o no corrijo, sino si amo. Y si amo el querer de Dios, si amo la voluntad de Dios, si amo a mis hermanos. Una frase célebre de Fernán Caballero, Cecilia von der Faber, bueno, aquella, decía, corregid con dolor para saber que lo habéis hecho amando. Una frase muy bonita, ¿no? Corregid con dolor para saber que lo habéis hecho amando. No dice corregid con miedo, no corregid sudando las manos y los pies, no, sino corregid con amor, es decir, que os duela a vosotros el tener que hacer esa corrección, pero hay que corregir, ¿no? Y cuando se trata sobre todo de un grupo de la renovación carismática, porque hay a lo mejor otros grupos que, qué sé yo, que se dedican a, vamos a suponer, el grupo de Cáritas parroquial, ¿no? Y entonces hay uno que no reparte los sobres o que no hace la colecta, entonces le tenemos que decir, oye, tienes que hacer esto porque si no, no te apuntes a Cáritas. Claro, eso es lógico, ¿no? No te apuntes a esto, apúntate a otra cosa. Pero si te has apuntado a la renovación carismática es para alabar la gloria de Dios. Si por lo que sea, tu protagonismo, tu propia autoglorificación, tu vanidad te está llevando a dejar un poco en sordina la gloria de Dios, pues habrá que corregirte y decir, oye, no digo que estés minando la vocación a la que el Señor te ha llamado de glorificar su nombre, pero examínate un poquito, ¿no? No digo que, a lo mejor la manera también de decir las cosas, ¿no? Mira, no sé, ayer cuando estuvimos en la reunión o en la oración, yo sentí esto al expresarte tú. A lo mejor es un sentimiento mío y es por mi manera de ser o de pensar, por lo que me disgusté un poco. Si es así, pues acéptalo, y si no, pues mira, no pasa nada, ha sido un error de visión mío o de audición. Hay muchas maneras, ¿no? Ya vienen estos a matar, no, es algo. Pero la corrección fraterna es difícil por lo que dice Jesús. Si no te escucha, y sabía muy bien Jesús lo que decía, quizás el corregir no esté tanto en las formas, que a lo mejor también, sino en quien tiene que ser corregido. Y aquí incido en lo que vengo diciendo. Si yo me he apuntado a la renovación carismática es para que me ayuden a glorificar a Dios y a glorificarme menos a mí mismo. Por lo tanto, por principio, yo tengo que aceptar que directa o indirectamente lo que viene de los hermanos va a ser beneficioso para mí si yo estoy empeñado en desaparecer. Ahora, si yo me he apuntado a la renovación carismática y aquí soy el gallo del corral, entonces no va a haber manera, ¿no? Porque vengo aquí como muchas veces venimos. Vengo a poner, siempre recuerdo, pues en un grupo al que yo asistía regularmente, que un hombre vino de fuera y vino allí al pueblo, se instaló y conoció la renovación carismática, y a los dos días me dijo, yo creo que tengo el don de sanación, el don de curación, porque le he dicho a una mujer una cosa y luego los resultados de los análisis han sido favorables y no sé qué y no sé cuánto. Digo, bueno, ya veremos. Digo, ahora por de pronto sigue viniendo 5 minutos antes para colocar las sillas. Y dejó de ir. ¿Eh? Y dejó de ir. Claro, es lo que los antiguos y buenos y venerables maestros de novicios hacían con sus novicios, ¿no? Que le decían, ahora, muy bien, habéis ido a trabajar a la huerta, mañana vais a plantar las lechugas boca abajo, en vez de las raíces para arriba, de las hojas para abajo, y o vais a barrer la escalera del noviciado, pero en vez de arriba para abajo, de abajo para arriba, o vais a sacar agua del pozo con un cesto. Y dice uno, este está un poco más para allá que para acá, y sin embargo, pues esas cosas que son muy pintorescas y que se recuerdan de los maestros ayudaban porque disciplinaban a uno que quería entrar en la obediencia, a uno que quería entrar en una comunidad para obedecer. Entonces, si uno entra en un grupo de la renovación carismática para glorificar a Dios y para que toda su vida sea la gloria de Dios, tendrá por lo menos que decir, hombre, pues que me ayuden a que todo aquello que ellos pueden ver, unas veces con más acierto y otras veces con más desacierto, aquello que ven que está impidiendo que yo glorifique a Dios, no solamente con mis palabras o con mis gestos, sino sobre todo de fondo, de mi corazón, para que solo Dios sea glorificado, todo eso que me ayude, pues que me venga bien, ¿no? Que me venga bien. San Francisco de Asís, hermana. San Francisco de Asís tiene un aviso muy bonito que dice: bienaventurado el siervo que cuando se le discierne, se le amonesta, es la palabra que nos dice, se le amonesta por una falta que no cometió, no se apresura a excusarse. Qué bonito, ¿no? Pues mira, no es el fraile de yo no he sido, ¿no? Es el fraile que dice, bueno, no he sido, pero he podido ser. Bueno, pues ya me han corregido para cuando sea. Pero claro, esa actitud requiere mucha apertura, requiere mucho espíritu, ¿no? De decir, hombre, que he venido aquí no solamente para alabar al Señor, he venido aquí efectivamente para alabar al Señor, pero para dejar de alabarme a mí mismo, ¿no? Para dejar de decir cosas y de escuchar cosas que engrandecen y hacen cada vez más fuerte mi yo. Mi hombre viejo, mi hombre del saco, ¿no? Bueno, pues cada vez ese menos y cada vez más la gloria de Dios. Y hay que tener un espíritu como muy dócil, ¿no? Un espíritu muy evangélico, un espíritu muy transparente, porque si no, no escucha. Y ya sabéis que no hay peor sordo que el que no quiera oír. Peor sordo que el que no quiera oír. Entonces, la corrección fraterna es difícil, por supuesto, para quien la tiene que ejercer, porque es una responsabilidad, al mismo tiempo es un deber. Si partimos del hecho de que somos una reunión de pecadores, tenemos que ayudarnos unos a otros a ser santos, aunque seamos unos santos pecadores, pero que cada vez seamos más santos. Y entonces tenemos que venir, si no, le decimos, pues mira, vete a otro sitio donde yo que sea un PRH, donde sobre todo lo que interesa es que tu personalidad crezca mucho, que hables muy bien, vete a un círculo de lectores de poesías y allí lees tus poesías y que bien fulanito de tal o un fulanito de tal, y que no, pero si has venido aquí, pues como ayer decían de uno que se... Sí, decía José Monedero, de uno que habían hecho una entrevista o algo, que dice, me he dedicado a la música para empobrecerme y lo estoy consiguiendo. Pero bueno, pues yo me he dedicado a la renovación carismática para humillarme y lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo, no me he apuntado a la renovación carismática para ensoberbecerme todavía más, no, sino para humillarme, para que Dios sea. Y el día que desaparezcamos todo eso, lo decía muy bien el padre Rañero Cantalamesa cuando hablaba de la comunidad, ¿no? ¿Cuándo nace una comunidad? El día que nos suicidamos todos. Claro, es lógico, ¿no?
El día en que dejamos nuestro yo, en que cortamos la cabeza al yo, ese día es cuando nace la comunidad, ¿no? Y podríamos decir, ¿cuándo es una alabanza grandiosa? ¿Cuando hay mucha música o hay no? El día en que todos nos sentimos humildes, nos sentimos pequeños y nos tenemos que recordar siempre, Señor, hemos venido aquí un grupo de pobres y de humildes y de eso que todos los días decimos, ¿no? Yo confieso porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero que no me lo diga nadie. Ya me basto yo con decirlo, menudo acto de humildad decir eso, ¿no? Pero que después no me diga, oiga usted que ayer se le olvidó hacer esto, no, entonces, ¿cuál es la omisión de la que se ha acusado? Si alguna omisión tendrá, pues ayer omitió hacer esto, cerrar la puerta cuando se fue o dar un portazo, ¿no? Pues entonces vamos a ser un poco más conscientes y consecuentes con lo que pronunciamos en nuestros labios, que esté de acuerdo con nuestro corazón. Bueno, pues ahí dice eso. Pero daos cuenta de que todo esto tiene mucho que ver con lo que ocurre en el cielo, ¿no? Él dice, lo que atáis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatáis en la tierra quedará desatado en el cielo. En otro contexto eso se refiere a la autoridad que el Señor confiere a Pedro y a los apóstoles de atar y desatar, y que hemos centrado en el perdón de los pecados, en la absolución y todo, pero aquí en este contexto de la comunidad no solamente se refiere a ese tipo de autoridad canónica o autoridad sacral, ¿no? Sino sencillamente a esto, ¿no? Mira, que hemos intentado corregir esto o lo otro, te hemos desatado, al fin y al cabo es lo que hacemos al corregir a alguien, ¿no? Desatarle de su yo, desatarle, y también tu yo ha quedado desatado y libre en el cielo, y tu alabanza ahora libre aquí en la tierra de tu yo es, traspasa las nubes y traspasa todas las fronteras del firmamento para llegar al trono de Dios limpia, purificada, porque esa es la alabanza que llega a Dios, ¿no? La que va limpia de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios deseos, de purificada, ¿no? Al fin y al cabo purificada. Entonces, hermanos y hermanas mías, como ayer os decía, vosotros amáis mucho a Dios, estoy seguro de eso, y vosotros estáis en la renovación carismática porque queréis crecer en santidad y queréis crecer en el conocimiento de la gloria de Dios y manifestar la gloria de Dios. Pues aprendamos toda la corrección, que es muy importante, sobre todo los sabios. Que aprendan a ser corregidos los sabios, que es muy importante para ellos, que es por su bien. Niño, que es por tu bien. Hay que decírselo. Niño, no te enfades, que es por tu bien. Aunque no te guste, lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Cuando nuestros padres nos regañan y nos castigan, no nos gusta, ¿no? Pero después, cuando va pasando el tiempo, qué buena estuvo aquella torta en aquel momento, y no fui y denuncié a mi padre malos tratos. Estuvo bien aquello, estuvo bien el sufrir porque eso me ha hecho madurar y me ha hecho crecer, y luego he aprendido que en la vida no son todos halagos y alabanzas y palmaditas en la espalda, sino que, y aquella primera torta me vino muy bien, ¿no? Pues qué bien cuando uno permanece en la comunidad, ¿no? Y al cabo del tiempo dice, he crecido en humildad, he crecido en sencillez, he crecido en darme cuenta de mis propios, que muchas veces no nos vemos a nosotros nuestras propias fealdades, ¿no? Y decir, oye, mira que esto, que lo otro, que lo demás allá, ¿no? Pues es muy bueno, es muy bueno, porque al fin y al cabo y aunque no hubiera, fijaros lo que siempre decimos, pero es que han venido para fastidiarme, han venido con mala intención, o han venido, bueno, pues déjalo, pero el caso es que tú lo tomes, la medicina sabrá mal, ¿no? Porque viene envuelta en un olor y en un sabor que no es correcto, ¿no? Entonces decimos, es que deberíamos tener superiores, o deberíamos tener un grupo de servidores de discernimiento santos, sí, y todos los demás pecadores, y ellos son los santos. No, eso no es correcto. El superior, cuando es superior, arrastra también su carne de Adán, y algunas veces pues hay que decirle, oye, en la manera de corregir, pues eso es lo de San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Lo primero, amar, ¿no? Amar. Y desde el amor, pues es fácil, o es más fácil aceptar la corrección, y es también más fácil corregir, ¿no? Porque lo hacemos con la mejor disposición. Las madres muchas veces corrigen, ¿no? y aman a sus hijos, pero no siempre corrigen amando, ¿no? A veces corrigen porque ya están hartas. Si es que ya me tienes harta. Y sin embargo, pues corrigen y hay que aceptar la corrección, ¿no? Pues lo mismo en esto, ¿no? Pues hay que aceptar que los que están puestos para discernimiento, están puestos para la corrección, o simplemente un hermano a otro, ¿no? Porque no, tampoco se trata de decir, este puede corregir y este no. No, podemos corregir todos porque todos podemos también ser corregidos. El que está arriba, el que está abajo, el que está en el medio, todos tienen que tener conciencia de que en cualquier momento puede venir alguien, el último que acaba de llegar, y me puede decir, oye, tú esto o lo otro o lo de más allá, pues no es correcto, y tienes que glorificar a Dios también con tu don y con tu carisma. Al fin y al cabo, ¿qué tienes que no hayas recibido, ¿no? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si fuera tuyo? Que todo revierta en la glorificación de Dios. Por eso yo creo que cuando en una comunidad carismática surgen dificultades y problemas, en otras comunidades tratan de arreglarlo dialogando, haciendo una mesa redonda, una mesa cuadrada, una mesa articulada o desarticulada, de comedor antigua. Pero al final lo que hacen es un consenso, ¿no? Mira, tú te callas y yo hablo, y yo ahora hablo y tú te callas, y lo que hacemos es negociar. A ver si negociamos esto. No, en la renovación carismática, la manera que tenemos de corregirnos, no de corregirnos, sino de ayudarnos en la corrección, es alabar al Señor, ¿no? Porque en cuanto nos juntamos y empezamos a alabar al Señor, se caen por dentro muchos esquemas que tenemos de vanidad, ¿no? Es decir, pues es verdad, ¿no? Pues aprender, ¿no? Yo lo confieso, yo he utilizado mucho el don que el Señor me dio. No sé si me lo conservo, ya me lo ha quitado. El don de predicar, pues me he aprovechado mucho de él, en muchos sentidos, entre otros para viajar. Me decía el obispo que yo tenía en Badajoz, y aquí está el todoterreno. En todo terreno. Dice, lo mismo predica a una monja de clausura, que predica a los carismáticos, que predica a la juventud obrera católica. Este predica todo, no tiene ninguna dificultad, está tan seguro de su... Y es, si sí, muchas veces esos dones que son preciosos, que edifican mucho, pues... Y yo creo que por eso el Señor me llevó a la renovación carismática, porque claro, el predicar exige tener siempre como el la mente y el cerebro muy despierto, ¿no? Para que no se te vayan las ideas, para que no se... Y me llevó a la renovación carismática para aprender a estar distendido, para aprender que un minuto antes de la adoración has estado bailando. Yo bailo, lo habéis comprobado, ¿no? bastante mal, y además me ocurrió una vez una cosa que pasó, una vergüenza, ay, qué vergüenza, Dios mío, pasé, yo creo que es la vergüenza más grande que he pasado en mi vida. Estaba en un grupo de la renovación, una asamblea bastante grande, no era nacional, pero bueno, casi nacionalista, y estaba celebrando la Eucaristía, ¿no? Y bueno, pues me metí en la alabanza y eso, y empecé un poco a moverme y tal, y cuando me di cuenta estaba de espalda a la gente, y digo, ¡ay, Dios mío, qué vergüenza! ¡Nunca más! Yo siempre pensando, los pies para arriba y para abajo, pero sin moverlos de grado, porque cuando menos te lo pienses, has dado la espalda al respetable, hombre. Y cuando estás, bueno, pues entre la gente no pasa nada, pero estar presidiendo una Eucaristía y de pronto... Y parece que estoy volviendo a la liturgia de San Pío V, a decir. Entonces, sí, y por eso digo, pues aprender de los hermanos y de las hermanas, pues la alabanza y el canto y todo, pues me encanta, ¿no? Me encanta el ministerio de música, aunque yo soy un pato mareado, para no he aprendido nunca una guitarra. Y decía una hermana mía que es monja, y me dice, si el Señor, además del don de la predicación, que es tan bonito en la iglesia, te hubiera dado un centímetro más y aprender a tocar la guitarra, ¿quién te aguanta? Siempre aguanta, y es verdad, ¿no? No, pero a mí me hubiera gustado aprender la batería. Lo que pasa es que tengo bastante sentido del ritmo, pero las articulaciones están descompensadas. A mí me aprendieron a funcionar solo de derecha. Entonces, la mano derecha y el pie derecho, bueno, está, ¿no? Pero por eso no aprendí tampoco a conducir, porque el pie izquierdo no daba más que al embrague. El pedal del freno no lo manejaba yo bien. No, pues no. Antes de causar desgracias por ahí a la gente, pues me quedo con el ave, que es muy bueno. Bien, señor. Entonces la corrección fraterna. Y a continuación, y no, si hay problema, no hay problema. ¿Te crees que con un vaso de agua puede estar uno aquí una hora? Bueno, dice, para continuar ya, un momentito antes, aunque ya hablé de esto, pero dice, han metido ahí un texto que a mí me parece muy... Después de la corrección fraterna, de la necesidad de la corrección fraterna, dice, también os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ayer os decía, ese de acuerdo no es sencillamente que nos ponemos de acuerdo en la palabra o en lo que queremos pedir. De acuerdo tiene la raíz del corazón, cor cordis, ¿no? A ponerse de acuerdo es que son un solo corazón. Al fin y al cabo, Dios no mira tanto la unidad de los términos con los que nos dirigimos a Él, ¿no? Lo que mira es que hay ahí un corazón unido en el nombre de mi Hijo, y entonces yo les doy lo que me piden, ¿no? Eso, a la corrección fraterna le sigue el tener un solo corazón. Tenemos que procurar esto, decíamos, corregirnos para crecer en la glorificación de Dios, y corregirnos también en comunidad para estar de acuerdo, para tener un solo corazón y una sola alma, ¿no? No somos un grupo de individuos que cada uno tiene aquí su instrumento y canta y toca lo que sabe y lo que puede, ¿no? Intentamos ser una orquesta bien definida, y queremos hacer las cosas bien, y la mejor orquesta cristiana es siempre la que tiene un solo corazón, ¿no? Y una sola alma, y por eso tenemos que ayudarnos también a no hacer distorsiones de la voz, porque estén distorsionados los corazones. Y a continuación viene ya lo que es propiamente el perdón de las ofensas, dice Jesús. Entonces se acercó Pedro. Hombre, menos mal que se acerca el que ya está cerca, y muy cerca, Simón Pedro, y que nos representa muy bien a todos nosotros, ¿no? Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Siete veces? Ponerle al Señor siempre una cantidad, ¿no? Jesús le respondió, no te digo siete veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos, y es la parábola segunda, muy bonita, sucede como con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Es una cantidad tremenda. El otro día, viendo la exégesis de este texto en algún comentario, pues yo qué sé, 600 millones de euros, una cosa así, venía a ser esto. Una cosa tremenda. ¿En qué se lo habría gastado este hombre? ¿Para deber tantísimo? Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. Si tenía un banco y tuvo que venderlo, hombre. El siervo se echó a sus pies, suplicando, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Nada. Lo agarró y le apretaba el cuello, diciendo, paga lo que debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no accedió, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el señor le llamó y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné aquella deuda entera porque me la suplicaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Entonces su señor, muy enfadado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagase toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no os perdonáis de corazón unos a otros. Y decía que, bueno, pues yo creo que no hace falta incidir mucho en esto, ¿no? Sino pues hacer lo mismo, ¿no? Son dos o tres cuestiones que tenemos que tomar mucha conciencia de que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando muchísimo, muchísimo, al lado de las minucias con que a veces nosotros tenemos dificultad de perdonar a los demás. Pero quizás lo más bonito es que el Señor nos ha perdonado solo porque se lo hemos suplicado, ¿no? Solo porque se lo hemos suplicado. No es porque haya visto que efectivamente le vamos a pagar más adelante, ¿no? Dice también muy preciosamente, le dejó libre y le perdonó la deuda. Le dejó libre. Esto es muy importante porque a veces nosotros perdonamos y nos enorgullecemos de haber perdonado. Y parece como que estamos diciendo continuamente, que te perdoné, ojo. Ojo y agradécemelo que te he perdonado la vida y no, déjale libre, como si no hubiera ocurrido nada, como si nada hubiera ocurrido. Perdónale, pero perdónale de corazón, aquello de perdona y trata de olvidar. No se puede olvidar, pero hay que tratar también de olvidar. Bueno, eso ya está, eso está olvidado y ya no me acuerdo de lo que era ni de lo que no era. El dejar libre a las personas y no hacer chantaje, que a veces también hacemos chantaje de nuestros perdones, ¿no? Pero luego me tienes que estar muy agradecido porque te perdoné, sean ofensas, sea dinero, sean favores, sean trabajos, sean yo qué sé, ¿eh? Y estar siempre, como lo que yo hice por ti o dejé de hacer, ¿no? Y también lo que os decía ayer, Jesús a quien recurre siempre es a Dios, ¿no? Es como el decir, hombre, a lo mejor si os digo, mira, que hoy por ti, mañana por mí, hoy te perdono yo y mañana a lo mejor me tienes que perdonar tú, pues es muy humano y decimos, no creo que yo alguna vez te tenga que pedir perdón a ti de nada, tú a mí sí me tienes que pedir perdón, ¿no? Entonces dice Jesús, pero fijaos en Dios, lo que hace Dios, el estilo que tiene Dios, y el estilo que tiene Dios es de perdonar, de perdonar, y naturalmente no es que Dios piense algún día me tendrán que perdonar a mí, no. A Dios no hay que perdonarle, aunque alguna vez, así de una forma, bueno, pues a lo mejor comprensiva, decimos, yo le perdono a Dios la muerte de mi hijo, yo le perdono a Dios la... Bueno, pues son maneras de hablar, ¿no? Pero indudablemente que no es muy correcto decir que le perdonamos a Dios esto o le perdonamos al otro, lo que dice el Salmo Miserere, ¿no? En el juicio tendrás razón. En el juicio nos daremos cuenta de que tú eres inocente, inocente de todo aquello de lo que te culpamos, te culpamos de la degradación del universo, te culpamos del hambre, te culpamos de la enfermedad, te culpamos de la muerte, te culpamos, pero cuando llegue el juicio, el verdadero juicio, tú resultarás inocente y nosotros diremos, en verdad los culpables éramos nosotros, ¿no? Y tú eres el inocente. Bueno, pero Dios nos perdona y no tiene nunca Él que pedirnos perdón, como es lógico, ¿no? Entonces, perdonar siempre es el lenguaje propio de los pecadores. Cuando nosotros decimos, tenemos que amarnos. Amarnos no es solo hacernos favores, no es solo acogernos, no es solo querernos. Cuando uno lee el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, en la que San Pablo no define lo que es la caridad, no define lo que es el amor, sino que la describe con unos rasgos que son los rasgos propios de la gente pobre de entre nosotros. La caridad es paciente, la caridad no se irrita, la caridad no lleva en cuenta el mal, la caridad no se alegra de la injusticia, goza con la verdad, disculpa siempre. Es decir, no es lo que normalmente nosotros entendemos por la caridad, que es, cuánto te quiero, como la trucha al trucho, ¿no? Bueno, pues te quiero mucho. No, es estas 100 actitudes que denotan que uno es pobre y dice, pues, ¿yo qué voy a juzgar? ¿Yo qué voy a condenar? ¿Yo qué voy a...? Así, en ese estilo. Bendito sea Dios. Amén. Acabado. Amén.
Tenemos un descanso hasta las 12:30.